Acá en este caso, la chica alegaba que mientras nosotros podemos satisfacer nuestro deseo a través de la prostitución, ellos lo tienen que hacer a través de la trampa, como si no les quedara otra, digamos.
Pues es que...
como si no existiera un tipo de servicio.
O sea, básicamente dice que...
Para ella.
O sea, básicamente está diciendo que lo que a ella le gusta y le atrae a todo esto es la situación en sí misma, o sea, no el sexo.
Exacto, porque ella decía que ella, mientras se engañaba, conectaba con el sentir de su pasado, como si fuera un adolescente.
¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
ただ最近これは結構大きな問題になってきていますので、まあおそらく多くの方は男性の方が不倫すると思っていますが、これまで探偵事務所とか更新所が行ってきた調査によりますと、女性も男性と同じぐらいする。そしてそういう女性は急速に増えているそうです。しかも 70% の不倫女性は後悔していないというデータもあります。ただこれは日本だけで起きていることではないのかもしれません。
More women are cheating than ever.According to a survey by the National Opinion Research Center, women are 40% more likely to cheat than they were 20 years ago.
Believe it or not, 70% of my patients who are cheating now are women. And yes, and the men say they don't see it coming.
Men will talk more about cheating. Women usually keep it to themselves. It's more taboo. But in my private practice and among other therapists, as many women, perhaps more, who knows the exact number of men or women who cheat, but they cheat. It's a human thing. It's a choice people make.
まあ正直不倫は道徳的に良くないと思ってしまうし、あまり正当化できないと思うんですよね。女性であっても男性であっても。ただ僕の個人的な意見は置いといて、不倫する女性がどういうふうに考え、そしてなぜ不倫するのかを考えてみるべきかもしれません。最近ですね、不倫をしたことがある女性にインタビューをお願いしたのですが、まあもちろんお顔は見せられないということなんですけども、ご自身の考えをシェアさせていただけるということで、彼女がどんな考えを持っているのか、そしてなぜ日本で不倫する女性が増えているのかについて見ていきましょう。
今回のインタビューさせていただいてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ただ正直驚きましたね。まあ、不倫した経験をこうやって語っていただける方はすごい珍しいと思います、ね、
まあ自分の考えをシェアしたいとは思ってましたし、正直私はそんなに悪いことしたとは思ってないんですよね。
相手の男性の方に落ち度があったという意味ですかね。
そうですね、私の不倫に関しては元旦那の方が悪かったと思ってます。まあ女性が不倫する場合って大体男性の方に落ち度があったっていうのがほとんどだと思うんですよね。
ちなみに前の旦那さんとの結婚期間はどのくらいですか？
5年間ですね。で、離婚したのは1年前です。
不倫していたのはどのくらいですか？
多分最後の2年半ぐらいですかね。本格的に不倫してたのは2年ぐらいだったと思います。
本格的にと言います
と？ああ、それまでは自分の中で少し迷ってたっていうか、やっぱり道徳的にいけないことしてるんじゃないかっていう意識は少しありました。
その罪悪感みたいなものがなくなってしまったのは、それはどうしてですか？
不倫してるうちに自分がまた女になってるっていうのを実感したんですよね。学生時代みたいな恋愛モードになってる自分っていうのがすっごい嬉しかったんですよ。不倫してると短い時間しか会えないし、それを2人だけの秘密としてやっていく、それがすごい私をドキドキさせたっていうか、ロミオとジュリエットみたいな感じで恋愛ドラマの主人公になったような気分でしたね。
不倫相手の方とはどういう風にして知り合ったんです
か？友達に教えてもらった不倫アプリを通して知り合いました。その友達もその時ちょうど不倫してて、私はこれですごくいい男と知り合ったから、もし興味あるならミキもやってみればって言われたんですよ。
ちなみにミキさんの周りで不倫している女性って結構いるんですかね？
正直結構いますね。 私の女友達の中でも結婚してても不倫アプリやサイトを使ってるって女性は多いですよ。あと最近だとママ活やってるっていう女性も周りに結構いますね。
日本では男性の方が多く不倫してるイメージがあるんですけども、女性の方も結構多いかもしれないですね。
そうですね、私は日本では女性の方が不倫しやすいんじゃないかと思ってます。日本はセックスレスの夫婦が多いじゃないですか。でも男性って風俗でそれが解消できるんですよ。女性の場合は性欲をうまく発散できる場所が男性より少ないですからね。
専門家としましては、不倫する女性が増えているっていうのはどういったことが原因にあると？
社会進出も関係してますけど、やっぱり SNS ですよね。一番の原因というのは私は SNS だと思います。であとはリモートワークが増えたじゃないですか、コロナで。ストレスを感じるんですよね。一緒にいるのに何もしない、そのストレスからやっぱり SNS で愚痴を言いまくってたら、そこにコメントをくれた人と不倫をなったとかいうこともあります。今既婚の女性の中で10人中3人は不倫をしていると。不倫経験があるを含めたらもっと増えると思うんですね。
何が原因だったと自分で思いますかね。その何が自分を不倫させたのか。
単純に愛を感じなくなったっていうのが大きいですね。前の旦那は私を家政婦としか見てなかったと思うんですよ。当時は私は一体何のためにこの人と一緒に住んでるんだろうって。どんなに美味しい料理を作っても家のことしっかりやっても、俺は会社で毎日一生懸命働いてるのにお前はいいよな、毎日家で楽できてって感じで不満ばっかり聞かされてすっごくうんざりでした。会話すらもほとんどなくなっていって、もちろんずっとセックスレスでした。愛を感じることがほとんどなかったですね。あんな環境にいたらどんな女性でも不倫したくなると思いますよ。
いつ頃からそういう風になってしまったんですか？
結婚2年目くらいからはもう完全に冷めてたと思います。まあでも正直もともと元旦那のことをあんまり好きじゃなかったっていうのもありますね。当時周りの友達がみんな結婚していって、親ももう早く結婚しろ早く結婚しろってすっごいうるさかったので、私も結婚しなきゃいけない年なのかなっていう感じでちょっと焦ってました。それで親が紹介してくれた相手と結婚したんですけど、今思えばそれが失敗でしたね。
不倫する前に先に別れるべきじゃないかっていう意見があると思うんですけど、それに関してはどう思いますか？
離婚に対してやっぱり世間体を気にしたっていうのがありました。日本ではまだまだ離婚に対してのイメージがあんまり良くないので、周りの親とか親戚の目を結構気にしてたと思います。あと経済的に元旦那に頼りきりだったので、一人で生活していくのが不安っていうのもありましたね。で、私の場合は不倫をうまく隠せる自信があったんで、別にこのままでもいいんじゃないかなって思ってましたね。
ちなみに離婚した後今はどうされてるんですか？
今はその不倫相手と一緒に住んでます。彼に生活を支えてもらってる感じですね。
川村さんの経験からすると、不倫する女性にはどういった特徴があると思いますか？
5つあるんですけども、大体、プライド高い女性というのは不倫もしやすかったりします。こんな私をなぜ認めてくれないのかっていうところで外に求めてしまう。2つ目が、あと好奇心が旺盛です。おもちゃであったりとかいろんな性行為をしたいんだけども旦那さんが応じてくれない、で旦那さんのセックスに満足できてないというのが2つ目。3つ目が依存心が強い女性ですね。自分が求めてる愛情を旦那さんが、こう与えてくれない、依存心が強い女性って多分大概自己肯定感が低い女性が多かったりします。女性っていうものは認めてほしいっていう気持ちがとても強い。例えば子育てにしても誰も評価してくれないんですよね。家の密室の中の努力なの で4つ目が、育った環境が複雑。子供の時に愛情を与えられてなかったとか、例えば父親がすごく不倫をしてた、お母さんが泣いてた、でそれがすごく嫌だったんだけども自分も同じことを繰り返している。で5つ目が、周りの人間関係ですね。周りが派手な、人間関係、この上司とこんなことやったわ、私こんなことやったわっていうところにいる人間コミュニティの中にいると、やっぱり どうしてもそれってどうなのっていう好奇心も出てきますよね。
その不倫相手の方はミキさんが結婚していたのを最初から知ってたんですか？
はい、知ってました。
罪悪感というか、この関係はちょっとまずいんじゃないかっていうふうに彼は思わなかったんですかね？
多分そういう罪悪感があったんじゃないかと思いますね。旦那さん本当に大丈夫なのって聞いてくることは何回かありましたから。でも私の方がこの関係を終わらせたくなかったっていうのが強かったです。恋愛期間を終わらせたくなかったというか、ただやっぱり彼の方はなるべく早く別れてほしいっていうことをずっと私に言ってました。それで1年前にやっと離婚して一緒に住むことに決めました。
あ、元旦那さんそれを知ってるんですか？
いや知らないです、もちろん言ってないので。私が不倫してた時も全く気づいてなかったと思いますよ。正直バレる心配はゼロでした。
それはどうしてですか？
ほぼ毎日夜遅くに帰ってきて朝早くに出てしまう人で、要は一日ずっと家にいないんですよ。仕事のことしか考えてない人でしたね。私が日中何をしていてもどこに行っても気づかれることはなかったです。そもそもあの人は私のことを全然見てなかったんですよ。私の変化に全く気づかない、髪型を変えたりしても全然気づいてもらえなかったです。さっき言ったように多分私を家政婦としか見てなかったんだと思います。
その不倫してた時は主にどんなところで会ってたんですか？
いろいろですね。新宿だったり渋谷だったり、あと横浜だったり、普通の恋人同士みたいにいろんなところデートしました。私が彼の家に行くことが多かったんですけど、たまに私の家に連れてくることもありました。あと日本ではラブホテルがそこら中にあるので、場所には特に困らなかったですね。日本ってすごい不倫しやすい環境があると思います。
先ほど女性が不倫する場合は男性の方に非があるっていう、非がある場合のことですけど、どうしてそういう風に思うんですかね。
男性は性欲を満たすために、まあただ単に綺麗な人とセックスがしたかったからとかいう理由で不倫するケースが多いと思うんですよ。妻の方に全く落ち度がなくっても、どんなに家事や子育てを一生懸命やってても、どんなに旦那に愛情を注いでも不倫する男性ってすっごく多いと思います。でも女性はただ単に性欲解消で不倫するケースは少ないんですよね。女性が不倫するのはやっぱり愛を感じなくなったから新しい愛を探して不倫するんです。だから旦那の方が妻を大事にできていない、しっかり愛せてないっていうケースがほとんどだと思います。
それでも不倫はやっぱりいけない、道徳的にダメだという意見についてはどう思いますかね。
そういうふうに不倫した女性を責めては何の解決にもならないですね。男性側には彼女はなぜ不倫したのか、何がそうさせてしまったのかっていうことをもっとよく考えてほしいです。そして今までの自分の言動や行動をしっかりと見直してほしいですね。それができてない男性たちが世の中には多すぎます。
不倫する女性に関して言うと罪悪感みたいなものはあるんですかね。なんて言ったらいいか、悪いことをしているっていう自覚はあるんですかね。
最初は罪悪感ですね。罪悪感に苛まれるんだけども、その罪悪感を埋めようとしてそこに理由付けをしてくるんですね。旦那があれをしてくれなかったからとか、これをしてくれなかった。でその段階が終わると、本気になってしまうので、だから私は不倫をしたっていうふうに本気になっていく。だから私は悪くないに最後になってしまうんですよ。
浮気する人ってその後も繰り返してしまうんですかね。川村さんの見てきた経験からするとやっぱり繰り返す人が多いっていう感じですかね。
Once a cheater, always a cheater. 3, 2, 1, go.
I would say I strongly disagree with this saying simply because people change, people grow up, people learn things. Just because I did this one bad thing when I was like,Let's say 15 doesn't mean that it should haunt me for the rest of my adulthood.
これはね、一概に言えないんですけど、治る方もいらっしゃれば治らない方もいらっしゃる。それこそ先ほど言った育った環境によると思うんですね。それと今の周りですね、周りが不倫してる方が多い、浮気とか不倫してる方が多いので。でも不倫っていうなんていうのかな、スリル感、いけないと思ってるけどまた手を出してしまったっていう、何回もする人やっぱ何回もするんでですね、クライアント様の旦那さんとかでも ×2 とか ×3 とかで、また不倫、その前の奥さんとの離婚も不倫をしてたっていう人もいますし、やめられないんだと思います。本当にね、不倫って誰も幸せにしないので、みんな不幸になるので。
日本では、浮気とか不倫をする女性が増えているそうなんですけども、それはどんな要因があると思いますか？
まず言えるのが不倫がしやすい環境があるっていうこと。例えばたくさんラブホテルだったり不倫アプリだったり、 だけどやっぱり一番の要因はそれだけ女性を大事にできてない男性が多いっていうこと。不倫する側を責めるんじゃなくて不倫される側にも責任はあります。不倫する女性が増えてるっていうことを知って男性たちには自分のパートナーに対する扱いや愛情を見つめ直すいいきっかけにしてもらいたいです。それができれば不倫する女性は自然と減っていくと思います。
最後になるんですけども、今でも不倫したことに対して後悔はないんですか？
後悔はないです。私の方が悪かったと思ってませんし、むしろ不倫したおかげで幸せになったと思っています。不倫された側は傷ついてるかもしれないよって批判する人もいると思いますけど、さっきも言ったように不倫されるような態度や行動をとっていた方に責任があります。不倫する女性を責めるよりもされないように日頃からちゃんと愛情を注ぐことが大事だと思います。
Odio estos malditos juegos de palabras que utilizan las mujeres. Digo, ¿por dónde empezamos? oh my god. Sí. ¿Cómo se dice?
Hueva. Latinos.
Esa es mi introducción japonesa. En fin. No sé. Digo, más allá de la historia cliché acerca de la mujer que engaña a los hombres. Digo, la única razón por la cual se me hace curioso y traigo este video es porque se espera, cuando menos, que en la cultura japonesa las cosas varíen un poquito. Y la única diferencia con... que veo yo contra Occidente es los putos subtítulos. No sé, Sherman, ¿tú qué? ¿Qué miras al respecto?
Es de todos los artículos asquerosos que estuvimos leyendo, este, por así decirlo, es el más pasable. Pero bueno, ya de por sí el video parte de un supuesto engañoso, que es que el hombre engaña más que una mujer. Ya el hombre, el entrevistador parte ya con un supuesto engañoso, con una blue pillar, por así decirlo.
Sí, pero esto está bien. Es que odio esto. O sea, básicamente es que siempre utilizan esta parte como si fuéramos iguales o si las consecuencias fueran comparables. O sea, es completamente diferente. A ver, es que un hombre puede ser 1000 veces infiel y no afectar a su familia, y una mujer es muy raro de que sea infiel sin afectar a terceras. Digo, hay mucha gente que podrá discrepar conmigo, pero pues por eso las no sé si lo sepan, pero hombres y mujeres no somos iguales. No sé si alguna vez han visto pues que ante las mismas condiciones se reacciona de manera diferente. Entonces pues no somos iguales, según yo. Entonces, a lo que voy es de que la infidelidad femenina, debido a la naturaleza de las implicaciones, o sea, sobre todo, ¿qué les puedo decir? Sobre todo el hecho de que puede quedar embarazada, de que ella establece lazos diferentes a los de un varón, sobre todo lo que mencionan acerca de que ya no lo ama, o que ahora sí lo ama al otro, de que la falta de atención y todo ese tipo de cosas es muy diferente a la falta de variedad, digamos, en la vida sexual para un hombre, ¿no? Que eso lo puede solventar pagando unos cuantos billetes de manera ocasional, ¿no? Y eso no va a hacer que retire, digamos, el apoyo o el sustento a su familia, inclusive ni a su esposa, no la va a dejar de querer. Digo, no sé si ustedes conozcan gente que haga eso de manera regular. Que estén casados, o bueno, cansados y casados es casi un sinónimo.
En este caso...
Ajá.
Acá en este caso la chica alegaba que mientras nosotros podemos satisfacer nuestro deseo a través de la prostitución, ellos lo tienen que hacer a través de la trampa, como si no les quedara otra, digamos.
Pues es que...
como si no existiera un tipo de servicio.
O sea, básicamente dice que
para ellos.
sea, básicamente está diciendo que lo que a ella le gusta y le atrae a todo esto es la situación en sí misma, o sea, no el sexo.
Exacto, porque ella decía que ella, mientras se engañaba, conectaba con el sentir de su pasado, como si fuera un adolescente, como si fuera la fantasía de Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Sí. Y que mientras su amiga hacía lo mismo, ella también decía, oh, ¿qué sentirá? Me pone.
Eso le pasa a muchas mujeres, ¿eh? O sea, que muchas veces cuando están siendo infieles a su pareja, no lo están haciendo por que sientan de verdad amor, conexión o afinidad con el otro hombre o con el amante, sino que de alguna manera están reviviendo momentos de su vida pasada. O sea, básicamente están rememorando sus días de juventud. Y ya sabemos qué pasa con el tiempo a la amplia mayoría de mujeres, pues. Bueno, de hecho no, es la amplia mayoría de mujeres. A todas les llega el momento en el cual pues ya no son jóvenes. Y pues cuando ya no son jóvenes, ya no tienen la misma atención, el mismo cuidado, bla, 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 bla. Y conforme pasa el tiempo, pues tienen mayores responsabilidades, etcétera, etcétera. En cambio, un hombre, pues, tiene necesidades en el sentido sexo-afectivo parecidas durante los 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, y ya si puede todavía la cadera, pues 90, 100 años. Pero así, ¿no? O sea, hay algo que se llama dimorfismo sexual y que os impide que a la misma cantidad de... Bueno, no la misma cantidad, a las mismas condiciones tengamos resultados iguales, ¿no? Sino que estos resultados varían muchísimo. Ahora, otro aspecto que también me parece importante resaltar es la naturaleza de la sociedad japonesa y de muchas sociedades asiáticas, que son extremadamente conformistas y homogéneas, en el sentido de que siguen cánones y tradiciones de manera muy estricta. Y que también, por ejemplo, la gente que se sale de cierto... Fíjense, en el Japón ya ven de que hay cosas muy revolucionarias, cosas que solamente son muy de Japón. Ya, por poner un ejemplo, los lugares estos donde la gente utiliza, o bueno, más bien se viste de manera muy extravagante. Pero lo hace gente en cierta cantidad de años, y después de ciertas edades abandonan esas costumbres y se dedican por completo a, no sé, a hacer a su trabajo, a su familia o cualquier cosa que estén haciendo, ¿no? O dedican ciertos espacios dentro de su tiempo exclusivamente para eso, ¿no? Pero dentro de la mayoría de su tiempo tienen que seguir lo que dicta la sociedad japonesa. Y, por ejemplo, eso no pasa en Occidente. En Occidente tienes mucha más libertad. ¿Qué es lo que sucede? Que estos valores occidentales que Estados Unidos, después de la ocupación, o bueno, siendo sinceros, Japón sigue ocupado por Estados Unidos, ya saben, bases militares y todo eso, pues se ven forzados a darle a las mujeres todas estas libertades como si estuvieran en Estados Unidos. ¿Y saben qué? Aún así, con la enorme diferencia cultural, una sociedad completamente diferente, con usos y costumbres, una etnia, pues prácticamente otra raza, estando en una isla, en una ubicación geográfica limitada por el mar, con terremotos, tsunamis, Godzilla y pinche Ultraman y lo que ustedes quieran, tienen exactamente los mismos putos problemas demográficos y en las relaciones. Ya saben, aquellos que dicen que se van a ir a Japón a casarse con su novia anime o su waifu. Bueno, más bien con una chica japonesa, están completamente jodidos y creen que van a lograrlo.
Tienen un 30% de posibilidades de perder.
Eso se me hace muy optimista, ¿eh?
Y esas son las estadísticas que manejaba el video.
Ah, ok, pero...
No, en realidad lo que decía... En realidad lo que decía era que el 30% afirmaba que no se sentía amada y que por eso actuaban en consecuencia. La escasez de validación, como se le dice.
Ah, y también otra cosa que yo desconocí hasta hace poco, que estuvimos viendo el video, por ejemplo, de la vida en Corea y de cómo está la situación y por qué se están extinguiendo literalmente. Ah, y también por el contexto de las... digo, no sé ustedes, yo sigo a Do Jin, coreana. Es una coreana que vive en México y que se hizo muy famosa por adaptarse a la vida de del país. Me parece extremadamente curioso. y bueno, la sociedad es así.
Es la chica que hace TikTok.
Ajá. Y bueno.
Es la que dice, yo era de Corea, pero y habla así.
Ajá. Sí, porque ya ves que los idiomas son muy diferentes.
Sí, sí.
Bueno, total.
Y en Corea, sí, ya recuerdo cuál era, disculpa.
Ok, dejen continuar. El tema es que dicen que en Corea los círculos sociales son extremadamente cerrados. O sea, sé que, por ejemplo, si personas nuevas entran a tu trabajo, pues tú vas a tardar un tiempo considerable en que te acepten. O sea, el grupo social del trabajo ya está formado. Y las amistades que tú hagas en la escuela secundaria, en la preparatoria o en la universidad, pues se van a mantener, pero es difícil, por ejemplo, que tu vecino te hable y te platique de su vida o que sean cordiales contigo, etcétera. O sea, la gente ni siquiera se mira a los ojos. Y al parecer Japón no es muy diferente.
Claro, justamente en los videos y en los TikToks, esta chica es una de las cosas que más manifiesta. Decía, estaba con mi novio en el auto y veía que saludaba a un completo extraño y era como algo muy loco saludar desde el auto a una persona que no conocías o hacer algún comentario en el aire, digamos. Que algo así como que no tuviese mucho que ver o comentarios al azar en la calle con personas desconocidas. Eso es algo que prácticamente no pasa y que es algo con lo que esta muchacha siempre manifiesta que choca culturalmente.
Ahora, imagínense eso, pero fíjense, la mayoría de las personas normalmente están mucho más abiertas a entablar cualquier tipo de conversación o relación, amistad, lo que quieran, con una chica, con una mujer, no importa la edad que sea, o sea... Inclusive la señora de 60 años ahí que de repente necesita que la ayuden, pues uno está más abierto a relacionarse con ella. ¿Se imaginan lo brutal que es esto para los varones en estos mismos países? O sea, esa es mi teoría. O sea, yo nunca había escuchado en realidad todas estas costumbres. Y ahora, mi teoría en este momento es de que, pues por eso exactamente Corea, Japón y estos países asiáticos están teniendo una de las tasas de natalidad más bajas de todo el pinche planeta, ¿no? Y a una velocidad extremadamente brutal. Otra cosa que también...
Claro, no importa qué política lleven a cabo, no creo que ya lo puedan hacer. El invierno demográfico de China es, para mí es... No sé, es imposible. Habría que poner un montón de ministerios y hacer un cambio cultural enorme para que eso pase.
Mira, creo que
de décadas.
Creo que la cuestión ahí con China es un poquito diferente, pero no me parecería raro que fuera en cierta medida similar, pues. O sea, lo que voy es de que, según yo sé, y a lo mejor esto también es solamente de una región, ¿no? Hay mayor preocupación social por mantener ciertos lazos en China que, por ejemplo, en Corea o en Japón. Tengo entendido, a lo mejor puedo estar mal, gente que tenga, o sea, que viva en China y que no sea un pinche artista de la seducción, dígame si estoy equivocado.
Deca.
No es ni artista de la seducción, pero no vive en China, estuvo un tiempo. En fin, como sea. El meollo del asunto, y algo que también quiero destacar y que no se me pase, que también es muy, muy común, es este pinche reclamo imbécil, o sea, es que pasaba demasiado tiempo trabajando y me empecé a sentir sola, pero al mismo tiempo, si el cabrón no cumple con su rol de proveedor, también el resultado sería exactamente el mismo. Entonces, eso me recuerda que un amigo se acaba de casar no hace mucho. Y pues como resulta que tiene una enorme cantidad de compromisos y tiene un hijo en camino y ese tipo de cosas, pues anda que no ve una. ¿Y qué creen que sucedió? La familia de la chica se está quejando porque dicen que pues oye, no, ya pues me preocupa de que ya no se estén viendo tan seguido como antes. Y luego, ya también te veo más cansado y más delgado, así, no sé. Señora, ¿usted también me está diciendo que desde que me casé con su hija, todo va peor conmigo? No, no es eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que decir con todo esto? Porque estoy trabajando todo este tiempo, todos estos días, y no coincidimos, pues porque estoy tratando de ganarme la puta vida. Ay, no era lo que quería decir. No, pues mire, la otra cosa...
Estoy engordando a la puerca de su hija.
Digo, en realidad la chica no está, o sea, que yo sepa, no está siendo, digamos, mala esposa.
Ningún tipo de reclamo.
Sí, pero ya sabes que lo que no manifiestan luego se lo guardan. Pero no hagamos especulaciones, yo nomás digo...
Sí, la hipotenusa.
Sí.
Dicen por acá.
La hipotenusa, así.
Bueno, pero viste que las razones que daba esta mujer, no las razones, sino las cosas comunes que encontró, porque esta persona hizo como una especie de estudio, era justamente que, primero lo aborda desde un punto en el que a veces se sienten de altísima calidad. Entonces dicen, yo merezco algo mejor. Entonces ahí empiezan los problemas. Uh-huh. Después, a veces, esto de estar tanto tiempo trabajando, la pareja no puede, por así decirlo, satisfacer ciertas necesidades sexuales. Como que esto no provocaba cosas nuevas, o que la pareja no quería poner juguetes o nuevas posiciones, y todo ese tipo de cosas. Después dice, mira, la mayoría de estas muchachas tienen altas expectativas. O sea, estas mujeres tienen un fuerte deseo de reconocimiento, porque creen que, o sea, justamente cuando empieza la vida laboral y cuando empieza todo el tema, todo esto va bajando. Y a veces decía, bueno, el trato del padre, engañaba a su mamá, entonces terminan haciendo lo mismo. O, por último, las amigas tenían como encuentros sexuales que ellas querían replicar también. Ajá. Pero ninguna de esas razones, o sea, esas razones la atraviesa justamente esto. Un tipo adicto al trabajo, un tipo adicto a atraer recursos, que genera todo este tipo de razones comunes.
Sí, es que eso ya lo establecen como si fuera así. Esto lo tienes que hacer forzosamente y además te tienes que partir en dos y me tienes que además dar todo esto. O sea, no hay como que...
Trabaje como un burro y cógeme como un caballo.
Y aquí te quiero, pero no te quiero mucho tiempo. No te quiero todo el tiempo en la casa, pero tampoco te quiero todo el tiempo fuera. Pero tampoco quiero que la mires, pero tampoco que no les prestes atención. Pero tampoco quiero tenerte aquí todo el día viéndote y a ver qué estoy haciendo yo. Pero tampoco quiero que... Ya sabes, el eterno malabarismo que se tiene que hacer con las relaciones de parejas con las mujeres donde ni... O sea, no hay punto medio ni hay equilibrio. O sea, es simplemente como me siento y mi sentir es mi universo. Bueno, y...
Anda.
¿Y cuál es una de las pocas soluciones que podrían ser viables o que se puedan dar en esto para tal vez revertir esta situación? Pues básicamente que los Estados Unidos colapsen o que tengan problemas internos muy fuertes. 5 o 10 años, ¿eh? 5 o 10 años, tal vez. Y que Japón ya no sea dependiente de los Estados Unidos, o que las bases militares ya no tengan tanta influencia. Y vuelva el pinche orgullo samurái y el patriarcado tal cual. Y ya ahora sí se agarren y que se den de pinches chingadazos Corea con China, con Japón. Y pues a ver qué pasa, ¿no? En fin, pero bueno, denle unos cuantos años y a ver qué sucede. Porque fíjense, la otra vez estaba viendo un video del canal de Ultra Argentina. Se los recomiendo. También está muy bueno y da un panorama que es difícil ver en otros espacios. Que estaba hablando acerca de los temas de natalidad y demografía. ¿Ustedes qué países creen que aún tienen niveles de natalidad sostenible en Latinoamérica? O sea, que están por arriba de 2. O sea, México está ahorita ya ligeramente por debajo. Está como en 1. Pasó como de 2.1, 2.2 a a 1.88, algo así. O sea, sigue bajando, pero muy lento. Y sobre todo por la pandemia. Yo pensé que se iba a mantener...
¿República Dominicana?
No recuerdo. Estaba demasiado pequeñito el mapa ahí de República Dominicana. Pero bueno, hay uno que me llama poderosamente la atención. ¿No les viene otro a la mente? Así que se les haga así extremadamente raro.
Bueno, Argentina tiene un retroceso del 30% en la natalidad desde el año 2015.
Okay,
así no. Que no la pondría en la lista.
Sí, no es Argentina. Ok, déjenlo digo. Venezuela está por encima de 2 hijos por mujer. Ahora, pues no sabemos para cómo están las cosas en Venezuela. Exactamente, por acá lo digo. Subotaican. Digo, también tenemos que desconfiar acerca de los datos de Venezuela. Pero, ¿se imaginan por qué las mujeres en un país con tantos problemas, escasez de comida, inestabilidad política, económica y una inseguridad brutal, se les ocurre tener hijos?
Y yo creo que porque esto es mi apreciación, y creo que la de muchos, porque mientras más chicos tenés, más oportunidades tenés de salir de la mierda.
Bueno, es eso, pero pues tus hijos se pueden morir, etcétera, etcétera. Lo que sea, hay múltiples razones por las cuales se hace eso, y obviamente no se piensan, simplemente la gente tiene el instinto de hacerlo, ¿no? O sea, básicamente tener hijos en un entorno así de malo es una estrategia de supervivencia. Pero pues en pocas palabras es, pues no tienen derechos, necesitan a alguien que las proteja. Y la mejor forma de ligarte a alguien para que te proteja, pues es dándole un hijo, o 2, o 3, o 4, para tener el compromiso. Recursos, protección, ya saben, ese tipo de cosillas, ¿no? O sea, la dinámica sexual está hecha de una cierta manera para enfrentar ciertos escenarios. ¿Quién lo iba a imaginar? Entonces, ¿qué necesita?
Después de todo, un país es su población.
Exactamente. O sea, recuerden que las líneas en las que imaginarias, esas en las que nos dividimos, no son nada. O sea, y la tierra que está debajo de tus pies no es nada. O sea, los países somos las personas. Entonces, si Japón se quedara sin japoneses, dejaría de ser Japón. Sería una puta isla ahí del mar y ya. Muy grande. Y sin recursos, y bien culera. Pero por alguna extraña razón, Japón es un país desarrollado. En fin, total, que esperemos que haya guerra, Y, bueno, como dice Eduardo, esperemos que haya presiones ambientales bastante fuertes en las próximas décadas en estas regiones, pues para que su población se recupere. Su cultura se preserve y superen todos estos problemas. No sé si desean agregar algo más, si no, para pasar al siguiente tema.
Pasemos. Yo quería decir por ahí un poco sobre las políticas de género, pero, o sea, recordá que ha habido una especie de auge mundial acerca de la ideología de género que en cierta medida ha afectado muchísimo el desarrollo de la población, y de que tener hijos es malísimamente malo en estos días, y todo eso ha sido impulsado desde el Estado. Entonces,
es que tener hijos no es malo. O sea, el problema es de que si estás bajo la influencia de los Estados Unidos, básicamente ellos exportan dos tipos de ideología, ¿no? Y una es el progresismo y la otra es el feminismo. Entonces, lamentablemente lo que está sucediendo es que pues estas son consecuencias de la ideología feminista progresista, ¿no? O sea, que las mujeres puedan...
Claro, pero irónicamente este movimiento progresista está muy ligado a la izquierda, o a la nueva izquierda, como decían por ahí. Ya se acabó lo que vendría a ser esta tradición en la que la izquierda operaba con el marxismo clásico, en donde había que encolumnar a los trabajadores para poder emanciparte. Entonces, todo este tipo de movimiento que ha habido en cierta medida para buscar algo que hacer. O sea, somos de la izquierda y necesitamos algo que hacer. Ya no vamos a ver a los obreros encalumnados para hacer una revolución, sino que, bueno, vamos a tratar de mantener el negocio de la política de otra forma.
Bueno, es que...
Sí.
Es que ahí estás mezclando varias cosas así muy rápido. Mira, yo también no soy...
Lo que pasa es que justamente pensé siempre que el progresismo estaba ligado a la izquierda. No justamente a Estados Unidos.
Bueno,
pero sí.
Es que, bueno, total, que sí está ligado a Estados Unidos, porque en este momento el Partido Demócrata son básicamente progresistas, y la ONU también, y pues, son marxistas, comunistas, progresistas. El problema es de que haz de cuenta que hay diferentes ramas de, como todo, ¿no? O sea, son toda una, por decirte, ya ves que hay un partido, y puede haber un partido de izquierda, pero dentro de ese partido de izquierda están... los sindicalistas, los marxistas, los progresistas y bla, bla, bla. De igual manera que en la derecha están los, los conservadores, los libertarios, los anarcocapitalistas, los minarquistas, etcétera. Bueno, total. Para no hacer esto demasiado complicado, pues ya ves, los marxistas, lucha de clase. Y los progresistas toman las ideas de los marxistas, pero las llevan al extremo, donde quieren eliminar toda diferencia entre hombres y mujeres, entre trans y mujeres, entre... extranjeros, entre ¿cómo se llama? Entre nacionales y extranjeros, entre adultos y menores, entre jirafas y delfines, entre indígenas y ¿qué te puedo decir? Entre bajos y
entre presos y ciudadanos comunes,
entre bajos y altos, entre calacas interdimensionales y mujeres lesbianas transgénero, no sé, o sea, así. Pues mira, todas las diferencias entre incels, púas, coach de seducción, red pillers, black pillers, ¿qué más? No sé, entre mujeres sabrosas, da igual, todo. Ese es el problema con los... Y los progresistas no tienen o sea, siempre van más allá. Si te fijas en este momento, y ya me estoy desviando por completo del Japón, en este problema, los trans son los que más están beneficiando y ya nos olvidamos de las mujeres. Pero bueno, ya, dejemos este tema porque esa es otra cosa que no importa ahora y me estoy desviando por completo.
Vamos, pasemos, dale.
En fin, hasta aquí este tema, vamos a lo que sigue.